En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con el equipo de comentaristas que quisieran tener todas las radios de España. Pero solo la cadena COPE consigue reunirlos. Luego cada uno está en su casa, en su medio y tal, no sé qué, pero la selección, digamos que ellos juegan uno en el Madrid, otro en el Barça, otro en el Leganés, otro tal. Lo que es la selección es aquí, en la cadena COPE. Joseba Larrañaga.
De 0 a 10.
Sí. De 0 a 10. Sí. Sí. David Sánchez, vale. Mónica Marchante, Elías Israel, Luis García, Fouto, Miguelito, Star Out, leyendo los mensajes. ¿He dicho Mónica Marchante?
Sí, sí, la ha dicho.
Ah, vale, pues
sí.
Es que Mónica es protagonista, porque Mónica le ha hecho esa entrevista junto con Carlos Martínez a Luis Enrique, entrevista que se grabó el viernes en París, ¿verdad?
Por la tarde, sí.
En la ciudad deportiva, sí, del Paris Saint-Germain. Es una entrevista que los que tengan Movistar la tienen disponible bajo demanda y los que no, pues vamos a repasar lo que ha dicho. Algo que sabíamos...
¿No tienes Movistar o qué?
¿Quién?
¿Tú?
Yo sí, ¿por qué?
Lo tienen disponible bajo demanda los estos de Movistar y dice, y los demás pues vamos a escucharlo aquí.
No, los que no tienen.
Los que no, claro. Además, los que no lo pueden, los que no lo tengan. Tienes,
tienes Movistar, un poquito,
sí,
yo sé.
Al final me dice, sí, sí, al final me dice, este año me he hecho. Este año me he hecho. Este año que me hicieron fijo me he hecho. Luis Enrique habla de que él es un seleccionador diferente a lo que había.
Yo fui un seleccionador que, por supuesto, rompí los esquemas anteriores. O sea, desde siempre el seleccionador ha ido a los programas de las radios antes de los partidos. Yo nunca fui a ningún nada. De hecho, cuando firmé dije, oye, que firmáis a un entrenador que se va a dedicar a entrenar a la selección y a buscar jugadores, no a hacer lo que hacía, lo que se estipula que tiene que hacer un seleccionador.
Lo que hacía, sí. Se ha quedado con Del Bosque ahí, estaba a punto de decir Del Bosque, sí. Lopetegui, el resto.
Lo que
de
se hacía es lo que se hace.
Del Bosque, Luis, eso que no han ganado.
Sí. Un tío con personalidad. Lo dijo, no, lo aceptaron.
Por
y
supuesto, eso es sí, sí. Vamos, está en su derecho el de no hablar en donde no quiere hablar. Por no,
él hablaba en Twitch.
En Twitch hablaba.
Claro. ¿Sí?
Y muy bien.
No, sí, pero que, lo dice como si fuera algo muy rompedor. Yo no me voy a plegar a estar en las radios. Bueno, yo me dedico a otras cosas.
Como bueno, yo creo que lo dice deportivo, como que fueron las condiciones que él puso para ser seleccionador. Fueron aceptadas esas condiciones y por lo tanto fue seleccionador.
No iba tampoco a ningún acto de la federación, no, ni nada de eso. Es decir, o sea, que él no era solo con las radios. Es que no iba a nada de lo que si van otros seleccionadores ya, con patrocinadores, etcétera, etcétera.
Yo digo una cosa, o sea, Luis Enrique es así. O sea, no lo vamos a descubrir ahora. Entonces, si tú firmas a Luis Enrique, tú
claro,
aceptas.
Claro. Firmas el
producto es este, no, perdona, con María, lo bueno y con lo malo.
Y otra cosa, Luis Enrique hizo exactamente lo mismo que hizo en su época de técnico del Barcelona, del Celta de Vigo y de la Roma. Es decir, él no daba entrevistas individuales. Pues un camino que abrió en su día Bielsa, lo siguió Guardiola y le siguió Luis
Por
Enrique.
Cierto, esta es una entrevista de paz. En el sentido de que yo veo a un Luis Enrique muy tranquilo, que no le veo agrio con ningún tema, con ninguna, no entra en ninguna polémica, no le veo beligerante, no le veo con ganas de pasar ninguna factura. Le he visto bien, le he visto cómodo y le he visto contento hablando de su documental y de los temas que rodean al documental, pero no nos vamos a encontrar a un Luis Enrique, por lo menos por lo que parece en la entrevista, a un Luis Enrique guerrero, ¿no?
A ver, a mí lo que me parece noticia es que Luis Enrique se haya prestado a dejarse grabar en las circunstancias que vais a ver en el documental, que de verdad hay que verlo para juzgarlo. La entrevista es en el contexto de ese documental, es para presentar el documental y por lo tanto estamos hablando del documental, de un documental que todavía no hemos estrenado. Quiero decir que tampoco podíamos contar demasiado porque no podíamos quemar el documental, evidentemente, ¿no? Entonces, en ese contexto yo le vi muy cómodo, muy tranquilo.
¿Tú crees que hay mucha gente que va a cambiar de opinión sobre Luis Enrique después de ver el documental?
Bueno, no creo que haya un cambio radical de opinión,
Lama,
pero sí creo que está bien. Yo siempre he pensado que está bien y que él hizo bien en su momento haciendo Twitch, porque de alguna manera se da a conocer de una manera que hasta ahora no se daba a conocer. luego ya, es que yo creo que él hace muy bien, lo dice además
no,
muy
pero
bien.
El Twitch, el Twitch,
yo no, no quiero caerle bien a todo el mundo.
Pero
es que
el Twitch lo hizo para darse a conocer, pero también para joder un poco la prensa.
Sí.
O sea, el, bueno, el otro, yo, sí, yo, era un arma de doble filo.
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que lo hizo para darse a conocer sin el filtro de la prensa. Es respetable, criticable, todo, pero lo hizo para tener un contacto directo con el aficionado. Y esto yo creo que sigue en esa línea, es decir, que se le conozca un poco más por dentro, trabajando en su relación con los futbolistas y tal. Ahora, yo estoy segura que él no pretende cambiar la opinión de nadie.
No, no, eso seguro.
Es que...
Pero a mí lo que me sorprende es que se haya prestado a lo del documental. Sí. Es verdad que en la entrevista él dice que Graham, que Mark Guillem y que toda la gente de Zoom Sport y tal, pero el momento en el cual se lo propone y él dice sí... No.
Es que yo la primera pregunta que le hago es ¿por qué ahora y por qué claro. este documental y cuál es la razón? Y no contesta, no da una respuesta. Dice, pues la verdad es que no lo sé. Pues bueno, pues le convencieron para ello, para hacerlo, y ahí está el documental.
Le pregunta a Mónica por el difícil momento, que parecía que era la derrota más agria, frente a Marruecos en el Mundial. Y la respuesta es muy sorprendente.
Según acabamos, felicitamos a Marruecos y que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien, a pesar de que sentíamos que habíamos sido mejores y que éramos mejor selección que Marruecos, pero eso que han utilizado como un fracaso será otra cosa. Ya te digo que eso no. A mí me tranquiliza mucho y a mis jugadores, y le transmito, morir con tus ideas y morir haciendo lo que tú mejor sabes hacer, eso jamás puede ser un fracaso. Y yo acabé mi periplo en la selección, para mí un periplo muy exitoso, muy exitoso. Por ejemplo, se renovaba antes, me quisieron renovar antes del Mundial y yo dije, yo no quiero renovar en ningún caso. Vayamos al final de la competición y veamos lo que pasa. Luego la selección decidió no renovarme. No sé si hubiera renovado o no, iba a depender claramente de la oferta, evidentemente, pero muy orgulloso de haber representado a mi país, muy orgulloso y satisfecho de los resultados que conseguimos en un momento claramente de transición que cuadraba y encajaba perfectamente con lo que soy yo. Y a partir de ahí... Para adelante.
¿Fue muy, muy exitosa la etapa de Luis Enrique en la selección española?
Yo creo que...
Para mí no.
No, hombre. Muy exitosa no, pero no, pero para mí estuvo muy bien.
Pero no fue muy exitosa. Él habla de muy exitoso, lo remarca.
El muy, yo no lo,
Mónica,
no lo metería.
Vamos a ver, él luego explica que con los jugadores que tenía en ese momento, luego han aparecido otros jugadores, evidentemente él no tenía la Lamine Yamal, no tenía el Nico Williams que hemos visto ahora... Y entiendo que su explicación es, con lo que yo tenía, considero que sí hice rendir a la selección. Yo creo que el momento de mayor éxito fue aquella semifinal y cómo se jugó, sobre todo cómo se
para
jugó.
¿Para ti fue,
¿no?,
muy exitosa la etapa de Luis Enrique?
A ver, viendo lo que ha venido después... Evidentemente, viendo lo que ha venido después, ha sido más exitosa la de ahora. Lógicamente, hemos ganado la Eurocopa. Pero es que yo no... O sea, este afán de hacer casillitas y cajoncitos, ¿no?
Pero es él el primero que se saca la casillita. Si él habla de que no es un fracaso, no puede hablar de que es una época exitosa. Claramente, si no ha ganado el título. O sea, ni es fracaso, ni es
pero
exitoso.
Hay que ver cómo se...
Hay un término medio.
Él habla de todos los años en el banquillo de la selección.
Puede sentir como
es
quiere,
evidente
pero...
que la eliminación ante Marruecos no es muy exitosa.
Hombre, joder,
pero
faltaba.
¿Qué es el éxito? ¿Levantar títulos? Pues no. Si no pero... levantamos ningún título, no fue exitosa.
Vale, pero pues sacó pecho publicando un Excel. No sé si os acordáis.
Pero vamos a ver.
Ejemplo, exitoso es lo que hizo el Girona el año pasado y no levantó ningún título. Eso es súper exitoso. Súper exitoso.
Vale, a mí me parece que la selección, esa selección de Luis Enrique, dio un rendimiento alto. No me parece que fuera un fracaso de selección en absoluto.
Yo te digo que los gurús de la selección a mí me habían dicho cuando llega Luis Enrique que estaba y cogió una selección en transición. Que había que hacer el cambio y la regeneración del grupo.
Es lo que fue.
Yo creo que en eso fue un éxito Luis Enrique. Se fueron todos los que estaban... Hizo una plantilla competitiva que no le dio para ganar la Eurocopa o el Mundial o lo que tú quieras, vale. Pero yo creo que lo que se le pidió, que me lo contaron a mí los gurús de la selección, que era la transición y regeneración,
o sea,
eso lo hizo.
Fue un poco Mourinho en el Madrid. Luego ya llegaron Ancelotti y Zidane y fueron la época exitosa. La transición.
¿Me lo compras?
Bueno,
yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Es que creo que los resultados no fueron los que condenaron solo a Luis Enrique, sino la forma de jugar de la selección.
No, a Luis Enrique le condenó Marruecos.
Sobre todo en el Mundial.
¿Por un partido?
No, en el Mundial en general, quitando el primer partido, En el resto yo creo que el juego, la forma de jugar de la selección...
No, contra Alemania se jugó bien la primera parte, si no recuerdo mal, ¿no? Jugamos bastante bien una parte contra Alemania. Contra Japón fue un desastre. Contra Marruecos fue lo que fue.
Vale, entonces estás hablando de cuatro partidos, dos y medio desastre.
Uno
fue una mala competición.
Pero que Luis Enrique no jugó mal al fútbol desde que llegó hasta que se marchó.
Yo estoy hablando del Mundial.
Sí, bueno, es evidente que el Mundial... Luis Enrique no puede decir que fue muy exitoso porque además él no se refiere a eso.
Pero si es que se le ofreció la renovación, o sea... Lo que no podemos explicar es que ofreciéndole a la Federación la renovación, vayamos a decir ahora que es que toda la época de Luis Enrique fue para tirarla a la basura.
No estamos diciendo eso.
¿Quién está diciendo
eso? Él califica su etapa como muy exitosa, muy exitosa. Perfecto, es su opinión. Pero,
a ver, yo creo que él se refiere no al éxito, ya sabemos que no ganó un título, pero el éxito para él lo explica además. ¿Qué es el éxito? Para él lo importante es saber a qué se juega e imponer una idea.
Claro,
entonces, para él, desde ese punto de vista...
¿A ti el juego que hizo, por ejemplo, España en el Mundial te parecía que fue un buen juego?
El día de Marruecos, no.
El día de Marruecos, no.
¿Y el día anterior?
Ese Mundial fue malo.
¿El día de Japón?
El día de Costa Rica, sí. El día de Japón las pasamos canutas. Y contra Alemania, un tiempo contra Alemania fue bueno.
O sea, un partido y medio del Mundial.
Y mira, ¿no? Y mira qué rivales.
¿Y el resto?
Japón, Costa Rica y Marruecos.
Los que tocaron.
Sí, hombre, pero que...
Compáralos con los de la Eurocopa.
Es que si comparamos a cualquier selección de la historia de las selecciones de España con el juego de la España de Luis de la Fuente, sí, pierden todos.
No, perdona. Mentira. 2008
no pierde.
No pierde con esta selección.
Yo la superioridad de una selección española en una fase final ni a la de 2008 ni 2010.
Vale, perfecto.
Yo,
da igual. Pero aquella selección de 2008 le planta cara perfectamente a esta.
Y en la Eurocopa, en la que perdimos contra Tele en semifinales, os recuerdo que empatamos en la primera fase contra Polonia y contra Suecia, que pasamos con penaltis en octavos de final y que luego nos fuimos a la prórroga con Croacia.
Sobre las críticas. Gran pregunta de Mónica Marchante, Luis Enrique.
Muy buena
sobre
pregunta.
Las
muy buena pregunta.
Fouto no lo haría esa.
Yo, no.
Venga, igual que muy exitoso. Cuando hay una crítica, llega un momento, prefiero que haya muchas críticas, muchas, muchas, porque al final la gente, sí, muchas, cuantas más mejor, porque al final la gente dirá, hombre, no puede ser que lo haga todo mal, ¿no? algo hará bien. Entonces, no me encuentro a disgusto cuando hay esa situación, pero, repito, y retomando una pregunta anterior tuya, prefiero que hablen bien de mí, claramente, no hay ninguna duda.
Porque es algo que se desliza en el documental y que ya nos había contado Mónica, y es que su entorno, efectivamente, sí sabe lo que se dice de Luis Enrique. Y que le termina llegando a Luis Enrique y a veces incluso le afecta a Luis Enrique. O sea, que ese Luis Enrique que salía a la rueda de prensa y decía, a mí lo que digáis vosotros, no veis los entrenamientos, no tenéis ni idea, tal, pues a veces lo que puede decir alguien sí te puede afectar, por poco hay
importancia. Y él lo reconoce.
Claro.
Él lo reconoce. O sea, yo le pregunto abiertamente.
Lo ha negado siempre.
Tú siempre has dicho que no te influía lo que te dijeran y demás. Sí. Pero al final se ve en el documental que su familia sufre y además lo verbalizan. Y me dice, pues tienes razón, sí, efectivamente, yo sufro porque veo a mi familia sufrir. O sea, pero yo creo que esto todos sabemos, que esto es una pose, lo de decir que no te afecta.
Claro.
Todo el mundo le afectan las críticas, todos.
Sí, sí. Hay un momento en el que Carlos Martínez le plantea la posibilidad de entrenar al Paris Saint-Germain con este modelo, que es un modelo distinto al modelo en el que estaban pues los Neymar, Messi... En su día Mbappé, aunque Mbappé lo saco de la ecuación porque habla tan bien de Mbappé que no lo meto en ese
Kiki.
Grupo. Ramos, no sé, Keylor, ¿quién más estaba allí? Estaba.
Bueno, yo creo que fundamentalmente se refiere a la suma de Messi, Neymar y Mbappé.
Eso es. Bueno, pues atención a la pregunta y la respuesta.
¿Quieres decirme que desde la primera reunión tú pusiste encima de la mesa, si queréis que yo esté, va a haber un cambio de modelo?
Con los anteriores jugadores yo no hubiera venido, o sea, no necesito un entrenador de mi perfil para eso.
Pues está muy bien contestado, porque la revolución es total.
Bueno, es que es evidente. Si no, yo no hubiera ido al Paris Saint-Germain. Yo digo, si hay estas condiciones, se va. Es decir, si hay los jugadores que yo quiero, ¿queréis que venga? Sí. ¿Total libertad absoluta? Sí, voy.
Vamos, que Luis Enrique... Y le entiendo perfectamente, ya no está para entrenar a Neymar, a Messi.
Ya lo sabía.
No, él en esa respuesta acaba diciendo que
por ella he pasado.
Que para ese tipo de Paris Saint-Germain, él no es el técnico o el perfil de ese técnico.
Pero ni para ese tipo ni para ningún sitio. Que él no quiere ya cruzarse
con ese
tipo de jugadores.
Que eso no quiere decir que se lleve mal.
No,
pero
ya los conocía y no quería volver a entrenar.
No, si la relación con Messi no acabó mal.
No, pero un momento. Es que él, o sea, cuando él llega a un acuerdo con el PSG, Messi ya está fuera.
Sí, ya está,
o sea,
fuera. Él no echa Neymar a Messi.
Sí.
No.
A Neymar sí.
Neymar sí, por supuesto.
Pero a Messi no.
Pero vamos. Entonces, pero lo que voy...
Y al final,
pero si hubiera estado
sabe
Messi...
que tiene un pie fuera ya.
Pero escucha, pero si hubiera estado Messi, por muy buena relación, hubiera sido lo mismo. Sí, sí. Hubiera dicho que no quería entrenar a Messi porque era otra vez, cada vez que quisiera quitarle del campo o que le viera que estaba flojo, otra vez un problema a nivel nacional. Y desde luego, lo más impactante de todo es cómo habla de Mbappé, que confirma lo que venimos diciendo nosotros de verle, y sobre todo Miguelito, que le ve más de cerca, de ver la naturalidad con la que se comporta este jugador, de la humildad que tiene, de la educación. Atención a lo que dice de Mbappé.
En el caso de Kylian me encontré con un jugador maravilloso, una persona de un nivel personal excepcional, como pocas veces uno se puede encontrar cuando llega y ve un jugador de este nivel, humano, cariñoso, cercano, una maravilla de jugador. Qué pena que se haya ido al Madrid, sobre todo para nosotros en su momento, pero también hay que entender que la vida forma parte, en la vida las decisiones de los demás pues forman parte también del juego, tienes que aceptarlas y al revés.
Voy a decir una cosa, Luis Enrique no regala un elogio.
No, parece súper sincero.
No, pero además te voy a decir... Bueno.
Si dice esto de Mbappé, quiere decir que durante meses ha labrado esta opinión sobre Mbappé,
además,
que le ha visto en las buenas y en las malas, que le ha visto con la gente de arriba y con la gente de abajo, que le ha visto todos los detalles, y dice que estamos ante una persona excepcional y un tío fantástico y un buen compañero.
Y además extendió, luego tuvimos una conversación con él, y lo extendió a la familia. Habló muy bien de los padres de Mbappé, tanto de la madre como del padre. Nos contó que habían tenido detalles extraordinarios con empleados del club en todo el tiempo que había coincidido con él. Y digamos que explicó un poco lo buen chaval y lo inteligente que es Kylian en la formación y la educación que ha tenido en su familia. También habló muy bien del hermano que le tuvo en la plantilla el año pasado.
Pues no sé si esto cambiará la imagen de Luis Enrique.
No tiene pinta.
No sé.
¿Eh?
Si el documental se titula, no tiene ni idea.
Pues... Elías ya te coge. No, es uno de los que no va a cambiar. Es que, ya se ha cabreado con el título.
No me he cabreado con nada, pero está claro que la entrevista... Pues habla alguien que es protagonista de un documental, pero el título del documental es No tenéis ni pie idea.
Pero eso te molesta, Elías.
No me molesta nada, pero que retrata un poco cómo el personaje se presenta, cómo se presenta pues... al personaje, que me da igual.
Bueno. A ver, obviamente ya sé.
¿Cómo queréis titular? ¿Os quiero mucho?
No.
Claro, es que es Luis Enrique total. Claro. También es un poco vale. Jugar con la figura de tu personaje.
Si es fútbol, es fútbol.
Si es Luis Enrique total, pues ya está.
Y tiene ganchos. Entonces,
está cebando ese personaje.
El documental es 100% Luis Enrique. ¿No?
¿Qué?
100% Luis Enrique el documental.
Hombre, no, claro, no va a ser 100% Lopetegui.
Hombre, pero bueno, pues yo qué sé, podía estar un poco dulcificado. Quiero decir, con lo bueno, con lo malo, que...
Mira, me pongo de pie, dice, con Lopetegui.
A ver, dulcificado no, pero de estos documentales salen todos bien parados. Todos. El del Cholo...
que no necesariamente sale bien parado. O sea, que hay cosas que te pueden llegar a estresar.
Igual ves más cosas de Luis Enrique que en otros documentales.
El del Cholo especialmente.
El del Cholo...
Oye, no olvides el de Ramos.
El del Cholo...
En el Museo del Prado.
Dan ganas de casarse con el Cholo Simeone.
Yo se lo dije. Cuando ¿sí? presentamos le dije, ¿te quieres casar conmigo? Es la primera pregunta que le hice.
Sí.
Cholo,
qué duro,
¿te quieres casar conmigo? Yo es que vi el documental y dije, yo me quiero casar con este señor.
Sí, sí.
¿Viste el documental del Cholo?
No, si entero
no. Pues míralo.
Yo creo que el único...
No habrá persona más Beckham, perfecta que el Cholo Simeone.
Hasta el de Beckham. No me gusta ningún documental sobre jugadores.
Van a hacer uno de Karius.
Ninguno, sí, seguro. Y el de Luis Enrique, seguro que lo veo de principio a fin. Porque el personaje le admiro y me gusta.
Bueno, pues vale.
Pues muy bien.
Está muy bien.
Por cierto, el nombre a Elías no le gusta mucho, pero se adecua perfectamente a lo que piensa el 99,9% del mundo del fútbol sobre nosotros.
¿Cómo que no me gusta? Me parece que tiene un gancho el nombre.
Es súper comercial el nombre.
Claro,
esa,
el nombre es buenísimo. Pues, yo no digo
pero
que
¿qué es lo que piensa
malo,
la gente del fútbol de nosotros?
Sí, claro.
Pero del fútbol y del no fútbol.
Si tú estás escuchando durante una temporada que te llevas fatal con Mbappé, que hay problemas, que saltan chispas, que no sé qué, no sé cuánto, y tú lo que estás viviendo es lo contrario, es normal que digas no tenéis ni puñetera idea, porque es que en este caso...
Idea.
Bueno, pues ni puta idea.
No, pero yo iba a lo futbolístico, no incluso a lo humano, sino a lo futbolístico. Cuando hablamos nosotros, hacemos los análisis futbolísticos, tú hablas con la gente del fútbol, los que saben de fútbol de verdad, y te dicen, no, es que no tenéis ni puñetera idea.
Bueno, claro, porque somos periodistas y ellos están entrenando, claro. Cada uno con su profesión.
Sí,
nada.
El lunes a las 10 de la noche se estrena el primer capítulo, son tres, y de los tres, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es el que más te gustó?
Son temáticos, o sea, el primero va sobre una cosa, el segundo sobre otra, o es un...
Bueno, el tercero es muy emotivo. Muy emotivo.
Tiene la familia, que ver con habla en la entrevista también de la Fundación Shana y está muy bien.
Habla con mucha naturalidad.
Está muy bien la naturalidad con la que habla de la pérdida de su hija y del proceso que llevó la familia, de la ayuda que recibieron. Está francamente bien eso.
Y una pregunta, ¿es solo Luis Enrique entrenador o también es la época de jugador?
No, es un año.
Es el año, año de Paris Saint-Germain.
Un año de seguimiento de las cámaras, efectivamente. Vale.
¿Tú ya lo has visto?
Yo no.
Ah, vale.
No, pero en la entrevista sí termina hablando de Shana habla con naturalidad de cómo fue todo el proceso y de la fundación y sobre todo que quiere que sirva esa fundación para ayudar a la gente que pierde seres queridos y se queda realmente tocada con la pérdida. Y bueno, pues supongo que para la investigación y para todo.
Pues mira, si sirve para eso, bienvenido.
Hombre,
también.
Claro,
de hecho, una parte del documental tiene sentido en relación con fondos para la Fundación Shana, que es, como sabéis, para ayudar a familias con niños
pues
en
ahí,
estas
con él hasta el final y con la Fundación Shana, solo faltaba.
Y Mónica ha estado brillante en la
entrevista. Sí. No,
no. No lo habéis dicho. Le habéis metido caña, pero no lo habéis dicho.
Carlos Martínez también. Hay que decir que era una entrevista sobre el documental, por eso no se le podía preguntar absolutamente. O sea, no era el momento de preguntarle.
Claro, era el día de hablar del documental, claro, que para
ejemplo,
eso nos recibía.
No le
vas
a preguntar por qué puso a Rodri de central y no de medio centro, porque.
Sería buena.
Hombre, si hubiera salido en el documental, sí le hubiéramos preguntado, pero el documental era sobre este año, ¿no? En el Paris Saint-Germain y por lo tanto. No tocaba.
Bueno, de Marruecos hablasteis un poco, del Mundial.
Bueno, porque en el documental habla de Marruecos.
Y de Rodrigo.
Él recuerda ese momento en el documental, el momento Marruecos.
Vale. ¿Del Madrid dice algo en el documental? ¿Hay algo del Madrid?
Sí.
¿Sí?
¿Raja mucho?
¿Raja?
Lo tenéis que ver. Vale. Hay una cosa del Barça que para mí, a mí es lo que más me ha sorprendido de todo. Algo que dice del Barça y no tiene relación con la eliminatoria.
Pero del Barça como club actual, ahora mismo.
Sí.
Vale. Pues lo veremos.
El Barça y él.
Lo veremos. Miguelito, mañana juega el Real Madrid contra el Alavés, 9:00 p.m. en el Bernabéu. Bellingham está bien y disponible y Carvajal es baja. Todo apunta a que también, por lo que nos has dicho al principio, va a jugar Mbappé.
Sí, vamos a ver qué decisión toma.
¿Has puesto gafas ahora?
Sí.
Antes no llevaba gafas.
Claro, me he puesto gafas porque tengo que ver cosas aquí. Como cada vez lo veo más pequeñito, pues las necesito.
Perdón.
Ya te tocará, si no has llegado todavía. Carvajal no está en la lista, tiene un golpe del partido ante el Español. Ha dicho Ancelotti que va a estar el próximo domingo contra el Atlético de Madrid. También ha dicho lo que habíamos comentado hace unos días, que Camavinga llega al derbi, va a llegar con 3 entrenamientos. No creo que le dé para ser titular, pero no está en la convocatoria. Y ha confirmado pues los 4 cambios de los 4 jugadores que fueron suplentes el otro día. Prácticamente defensa nueva, Lucas Vázquez, que yo creo que va a ser el capitán, lateral derecho. Rüdiger vuelve a jugar con Militao, Mendy lateral izquierdo y arriba Vinicius. Yo creo que Modric va al banquillo, Tchouaméni adelantará su demarcación. Ancelotti cumple mañana 300 partidos en el banquillo del Real Madrid. Se ha producido una circunstancia curiosa en la sala de prensa, Juanma, porque aunque ya hemos comentado durante el verano que Mendy ha renovado, ha firmado su renovación hasta 2027, el club todavía no lo ha hecho oficial. Y cuando yo se le ha preguntado a Ancelotti por esta circunstancia, por Mendy, ya le ha renovado públicamente. Algo que, insisto, todavía no ha hecho el club. Y luego, el debate. Le han preguntado que, bueno, que el
tampoco
equipo
está a la calle pendiente de que llegue
no
el comunicado
jugador
oficial de la renovación de Mendy.
No es un jugador muy querido.
No, te digo que no hay una preocupación en el ambiente ahora mismo.
Pero,
oye, ¿cuándo lo harán oficial lo de Mendy?
Lo digo
de Mendy,
porque a veces los tiempos son un poco extraños. Vinicius y Militao, por ejemplo, firmaron y se hizo pública su renovación 1 año y medio después. En el caso de Mendy, ya te digo que antes de verano firmó, ya veremos a ver cuándo.
No iría al wifi para las redes sociales, cualquier cosa.
Claro,
es que nunca
de momento le ha renovado Ancelotti y no el club. Y luego, como digo, el debate, el Madrid lleva 38 partidos de liga sin perder, 34 oficiales sin perder, pero hay gente que piensa que este Madrid no juega bien. Pues Ancelotti tiene respuesta para eso.
Lo más que llama la atención es que creo que Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas bien, defendiendo bien, con un bloque bajo, con transiciones muy rápidas, con manejando la posesión en algunos partidos. Y creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos.
Pues está bien.
Está muy bien, hay muchas versiones. Un camaleón.
¿Qué dices, Joseba?
No, pues vale, pues muy bien. Es que no, tampoco tiene mucho más comentario.
Pero no está jugando muy bien el Madrid esta temporada.
Bueno,
no.
A ver, es que en el fútbol, ¿de qué se trata?
De jugar bien.
No, de ganar.
De ganar.
¿De qué?
De jugar bien y ganar.
O de ganar. Cuando oigo la filosofía del Real Madrid, oigo a todo el mundo que el Madrid lo que quiere es ganar.
Pues ya está.
¿Y qué hace el Madrid?
Está bien.
ganar.
Sí, sí, sí.
Pero te parece que está jugando, te parece que está jugando
bueno,
bien.
Bueno, otra cosa que te guste o no, el fútbol. Ahora, con Ancelotti
el otro día jugó algo mejor.
Contra el español a mí me gustó cómo jugó. Contra el Stuttgart no me gustó cómo jugó. Bueno, pues hay días en los que juega mejor y otros días en los que juega peor. Pero en Anoeta jugó peor que la Real, pero,
y jugando,
o más feo que la Real, y ganó. En el fútbol se trata de meter la pelota en la portería y de ganar.
Jugando mejor contra el Español, empezó perdiendo, y en el descanso 0-0, y luego empezó perdiendo en la segunda parte. O sea, que aún así le costó
un poco.
Sí,
el Barça
y 4-1, ¿eh? Luego sí, luego
sí. No, claro, es que empezó perdiendo 4-1.
Sí, pero que en el minuto 60 iba 0-1.
Sí.
Por eso digo.
Sí, pero es que...
Que no es una pisonadora.
No, es que no conozco una clasificación que termine en el minuto 60.
Claro, los partidos
son 90 y
pero
pico.
Estamos hablando del juego ahora, no del resultado.
Sí.
Y quiere decir que el Madrid no es una pisonadora ahora mismo de principio a fin. Es un equipo que le está costando.
Muchos primeros tiempos mal.
No mete goles en los primeros tiempos.
Es lo que estoy diciendo.
Sí. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Que el Alavés ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos y que parece que se va a dar descanso a Carlos Vicente, según nos comenta Roberto Arrillaga.
Pues es de lo mejor de la vez, ¿eh?
¿Qué seriedad a la hora de transmitir?
Tiene que haber de todo en el programa.
Y académico.
Tengo que mejorar mi saludo los domingos, pero...
Sí, porque te quedó muy... Ya te dije, es un tren en marcha. El tertulión es un tren en marcha y...
Era echar un poquito de agua al incendio.
No.
Te voy a dar una vuelta.
No, nosotros... Aquí cuando ves incendio no eches agua.
Eso.
Que...
Echa más fuego.
Hay que avivarlo, ¿no?
Más madera.
Domingo.
Hay que avivarlo.
¿Tuviste jarana el domingo?
No, lama, una cornadita de lama.
Bueno, jarana, eso es jarana.
Lo de siempre, lo habitual.
Pero el domingo tú estabas también escuchando al Taburete. ¿O?
El domingo estaba trabajando.
Y más me felicitó, por cierto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Que vosotros habléis de la difícil entrevista a Luis Enrique en Movistar en tono de burla por las preguntas, manda narices.
No hemos hecho ninguna burla.
Sí, la hemos hecho.
Un comentario para picar un poco.
David, dice, después de los masajes que le dais, entrevista sí y entrevista también a Luis de la COPE. Lucho.
Lo firmo yo.
Lucho fue quien nos clasificó para la Final Four de la Nations League. Os lo recuerdo por si lo habéis olvidado.
Tremendo. Ya no se acuerda.
Estaba Colou, que había 2 millones de personas celebrando la clasificación.
Sin eso no lo hubiéramos ganado. Sí, pero bueno.
Claro. Juanma no se cree nada de lo que dice Luis Enrique, excepto cuando habla bien de Mbappé. Se te ve el plumero, Juanma.
Ya madridista, lo dice Freixa.
Madre mía, fuimos mejores que Marruecos, dice. Pero si fue el peor partido de la selección en años. De la Fuente le da 100.000 vueltas a Lucho.
Claro.
Con Luis Enrique la selección fue un fracaso, ni juego ni resultados. Y otro decía, Luis Enrique no es rompedor en nada, ha sido y será un borde con la prensa toda la vida, pero para los trompeteros como Mónica, todo está bien.
Trompetera.
Trompetera.
Bueno, pues a la trompetera mayor de Luis Enrique la voy a invitar a un malabrigo.
Yeah. Venga.
¿Le llevaste malabrigo, Luis Enrique?
No.
Te falló.
Tengo que volver, ¿no?
Claro, vuelve. Vale. Ahí se habría abierto todavía mucho más en la entrevista.
Pues mira.
Porque claro, tú le pones a Luis Enrique una copa de malabrigo. Y a Carlos Martínez también, ¿eh? Copita de malabrigo, que es de Bodegas Tepa 21, es un Ribera del Duero. Y aunque Luis Enrique no sea muy bebedor, va a apreciar perfectamente el aroma de ese vino, el sabor, cómo está en nariz, cómo está en boca. Espectacular.
Hay que volver.
Un brindis. ¿No?
Un brindis con malabrigo.
Supera, por Manolo Lama.
Supera, efectivamente, y por Paco González. Supera y borra todos los problemas. Es de nuestro amigo José Moro. Le habría dedicado José Moro una botella para Luis Enrique. Como en su día le dedicamos una botella a Pochettino.
A Pochettino.
Que se la llevamos a Londres. Pues... Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es el vino del partidazo y le habría encantado a Luis Enrique. Malabrigo, Ribera del Duero. 11 y 35 en Canarias, 12 y 35 en la península. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.